Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Señal Informativa en esta mañana de lunes, iniciando la segunda semana de julio. Hoy es lunes 8 de julio de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Estamos en el 104.3 de FM, para que usted lo anote por ahí, 104.3 FM, y desde luego también a través de internet en el www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del CUC, en www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV, repito, Radio UDGPV. Así es, en Facebook, en Twitter, en las redes sociales. Aprovecho para darles nuestras líneas telefónicas. Tenemos WhatsApp, que es el 322-108-4129. Los teléfonos 22-622-33, 22-622-66. Vamos a dar inicio a la información en esta mañana. Estas son las noticias. Inician a dar resultados el patrullaje de elementos de la Guardia Nacional en Puerto Vallarta con el aseguramiento este fin de semana de dos vehículos con irregularidades. Continúa la siguiente etapa del proceso de conurbación entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Así lo señalaron legisladores de Jalisco y Nayarit reunidos en una mesa de trabajo para la metropolización de ambos municipios. Bien, también acordaron los diputados locales Héctor Pizano y Luis Munguía trabajar junto con la comunidad LGBT de Puerto Vallarta para legislar a favor de los derechos de este sector de la población en temas como matrimonios igualitarios. Hace un llamado el titular de la Subdirección de Medio Ambiente de Puerto Vallarta, Elios Hernández, a reportar la presencia de nidos de tortugas en playas de esta ciudad. Se encuentra en proceso de reconstrucción el campamento tortuguero de Boca de Tomates tras quedar devastado por el paso del huracán Huila. Eso lo informa el encargado del campamento, Antonio Ramírez Guillén. Existen 52,000 personas en rezago educativo en Puerto Vallarta porque, por esto, el Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos los invita a concluir con su educación. Decenas de ciclistas en Puerto Vallarta exigieron a las autoridades más espacios para poder circular en bicicleta, esto durante una rodada en la que recordaron a una menor que murió atropellada hace casi un mes y bueno, pues colocaron justamente esta bicicleta blanca. Así es, decenas de ciclistas en Puerto Vallarta exigieron estos espacios a las autoridades. Por otro lado, pone en marcha Seapal Vallarta una campaña para invitar a los usuarios a ponerse al corriente en los servicios de agua y alcantarillado y aprovechar un descuento pues muy significativo del 75%, incluso el 50% en recargos. Comienza a rendir resultados el patrullaje, como le comenté al inicio, de elementos de la Guardia Nacional. Ya están aquí. En total serán 410 los que estén en Puerto Vallarta, elementos de la Guardia Nacional. Por otro lado, en Bahía de Banderas existen al menos 5 puntos rojos donde podrían registrarse inundaciones en Bahía de Banderas. Así lo asegura la titular de la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos, Citlali López Sousa. Obsoletos y mal sincronizados, así se encuentran los semáforos en Bahía de Banderas. Así lo asegura su propio subdirector de Tránsito Municipal, Pedro Baños, quien urge que se instalen equipos más modernos. En más de Jalisco y Nayarit, Jalisco, presenta el gobernador Enrique Alfaro el proyecto Recrea, cuyo principal objetivo será transformar el sistema educativo del estado junto con los docentes y la sociedad. En Nayarit solicita el Congreso Nayarita los servicios de educación pública del estado, estudiar la posibilidad de ampliar el número de escuelas de tiempo completo en los niveles de educación básica. Concluye el quinto Encuentro Internacional de Innovación Social en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, en las que llaman incorporar la innovación social al modelo educativo de las universidades. Mientras tanto, aquí en el Centro Universitario de la Costa, pues continúan los jóvenes de Delfín con sus investigaciones. Ya le vamos a comentar esta mañana sobre las diferentes actividades que realiza el Centro Universitario de la Costa. En más noticias, es herido de bala un elemento de la Guardia Nacional en un enfrentamiento con presuntos criminales. Esto fue en Pénjamo, Guanajuato, tras el cual fueron detenidas tres personas. Por otro lado, también en nuestro país, el gobierno de México prepara una defensa ante las amenazas de deportaciones masivas de indocumentados en Estados Unidos. Así lo aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Y en noticias del mundo, representantes del gobierno de Venezuela y del líder opositor Juan Guaidó se reunirán en la isla caribeña de Barbados en un encuentro impulsado por Noruega para buscar una salida a la crisis en este país, en ese país sudamericano.
Hoy, lunes 8 de julio, celebramos el onomástico de Auspicio y Colomano. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1914, se firma el Pacto de Torreón, por el que se acuerda que villistas y carrancistas celebrarán una convención para definir la fecha de las elecciones y formular el programa de gobierno de la revolución.
Gracias, gracias a nuestra compañera Brenda Reyes, y nos vamos rápidamente con información financiera, amigos del auditorio, de cómo amanece nuestro país, la cotización, desde luego, pero desde luego también comentarle que pues están realizando algunos ajustes y dentro de los temas económicos, pues también está el asunto de migración. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, comenta que la migración es un tema principal en el grupo de los 20. Nunca había estado ese tema, sin embargo, ahora se lleva a la mesa y, bueno, se considera un avance. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que el grupo de los 20 incluyó por primera vez la migración como uno de sus temas principales, gracias a una propuesta hecha por México en su reciente cumbre realizada en Japón. La migración tiene que ser un tema principal en este tipo de grupos, cuando nunca había estado en la mesa, y se considera que es un avance relevante, dijo el secretario de Relaciones Exteriores en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, desde luego que se requiere este tema a cómo están las cosas en el mundo y específicamente en nuestro país. Y bueno, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que le recuerdo que hay una estaba leyendo en el periódico El Economista, que vale la pena leerlo, sobre todo por la intervención que hace unos días Felipe Calderón con respecto a la Policía Federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el jueves pasado, ordenó una investigación a fondo de la Policía Federal, porque dijo, hay una denuncia presentada de un equipo que compraron, que tiene un costo en el mercado de 600 o 800 millones y lo compraron en 2.600. 2.600 millones de pesos. No hay que apartarnos de ese tema, hay que seguirlo y bueno, ya les estaré comentando a través de este espacio sobre esa compra a sobreprecio. Pero ¿cuánto es lo que a veces le cuesta al país comprar? Y desde luego, ¿cuánto le ha costado al país la corrupción? Nos vamos con información de cómo amanece la cotización de nuestra moneda. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio. Hoy lunes 8 de julio el dólar se cotiza a la compra 18 pesos con 40 centavos, a la venta 19.25. El dólar canadiense se compra 14 pesos con 47 centavos, se vende a 14 con 48. Mientras tanto, el euro se compra 21 pesos con 22 centavos, se vende a 21 con 23.
Señal Clima.
Bueno, ya cayó una buena lluvia anoche. No fue tormenta, pero sí estuvo fuerte esta lluvia. Vamos a ver qué nos depara en el pronóstico del tiempo con el doctor Ángel Meulener Peña, que ya está en la línea y le damos la bienvenida. Adelante, muy buen día.
Sí, muy buenos días, Susana, a ti y a todos los amigos allá de la zona costera. Pues sí, está lloviendo, pero muy irregularmente. Prácticamente las lluvias han sido muy pocas en todo lo que es la costa de nuestro estado, incluyendo costa norte, costa sur, porque hay una irregularidad tremenda en el comportamiento de las mismas debido a que estamos todavía bajo el efecto del fenómeno del Niño que se desarrolla en el Pacífico. Claro que los modelos de pronóstico nos están indicando la tendencia de que ese evento del Niño comienza a debilitarse progresivamente. No obstante eso, vamos a seguir con esta falta de lluvia que sobre todo se ha manifestado de manera muy fuerte en la zona costera. La temperatura para hoy en la tarde esperamos que sea alrededor de 34 grados en Puerto Vallarta y los alrededores, todo lo que es Bahía de Banderas, pero para la costa sur, Cihuatlán, la Costa Alegre, toda esa zona, las temperaturas muy elevadas por la tarde arribarán a los 36, 37 grados. Hoy amaneció con 24, 23 grados en Puerto Vallarta. Mañana esperamos algo muy similar, mientras que en la zona de la parte sur, el amanecer de mañana estará rondando los 26, 27 grados. Y así, amigos, pues tendremos algún aguacero, alguna tormenta eléctrica ya finalizando la tarde, la noche, todavía de manera bastante dispersa allá en zonas del sector costero de nuestro estado. Eso es lo que tenemos.
Estamos pendientes y bueno, como se acostumbra aquí en Puerto Vallarta, gracias al doctor Ángel Meulener Peña por el pronóstico del tiempo en este inicio de semana. Ya escuchó usted, nos vamos con el corte informativo, perdón, con el corte, vamos con el corte. Vamos al corte y regresando, pues vamos a hablar de esta conurbación de la que mucho se ha hablado entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Este pasado fin de semana estuvieron congresistas tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas. Héctor Pizano por Jalisco, el doctor Leopoldo Domínguez por Nayarit. Al regreso de la pausa le tenemos los detalles.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Clima.
Bien, ya pasamos el clima, ya escuchamos al doctor Ángel Meulener y ahora nos vamos, amigos del auditorio, con este reporte que habla sobre la conurbación. Este pasado fin de semana estuvieron aquí en Puerto Vallarta legisladores tanto de Nayarit como de Puerto Vallarta. Por Jalisco, Héctor Pizano, por Nayarit, Leopoldo Domínguez. Y bueno, pues hablaron de la siguiente etapa del proceso de conurbación entre estos dos municipios. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Karina Elizondo y algunos otros temas que se abordaron por parte de los legisladores. Adelante, Karina.
Así es, Susana, auditorio, muy buenos días. Comentarles que, bueno, este fin de semana se tuvo una reunión histórica para avanzar en el tema legislativo y consolidar una zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas a través de un foro al que acudieron diputados de los congresos de Nayarit y de Jalisco, así como organismos empresariales, académicos y ayuntamientos de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. La convocatoria al foro fue hecha por los integrantes de la Comisión de Gestión Metropolitana, el diputado de Jalisco Héctor Pizano Ramos y el diputado de Nayarit Leopoldo Domínguez, quienes expusieron ante los integrantes de la mesa el análisis del procedimiento para poder integrar a ambos municipios en esta zona llamada interestatal. Al respecto, habla el diputado del Congreso de Jalisco Héctor Pizano Ramos.
Pues podamos lograr ser esta área metropolitana, este proyecto que se tiene como la primera área metropolitana interestatal y que con un vocacionamiento muy claro que la hace especialmente importante y trascendente, y obviamente lo que representan ingresos para la República, que como señalaba, pues sí, generamos muchos recursos, los mandamos, pero pues obviamente no retornan, y hoy que no tenemos los fondos de promoción y otras cosas, bueno, claro que lamentamos, pero en la realidad en la que estamos, lo que vemos hoy por parte de SEDATU es disposición, compromiso y una visión que compartimos todos.
Y bien, pues hasta el momento se ha logrado avanzar en la consolidación de esta zona interestatal. En 3 meses se entregará el convenio de colaboración a los congresos por parte de los municipios, tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas, para atenderlo ahora en lo legislativo, a efecto de que se hagan las adecuaciones y se apruebe en estos congresos. Por su parte, también tomó la palabra el académico investigador en temas de arquitectura y desarrollo, Alfonso Baños, de la Universidad de Guadalajara, quien destacó que pues es importante consolidar el proyecto y será más fácil debido a que estos municipios ya tienen actividades en conjunto desde hace varios años. Además, precisó que el Centro Universitario de la Costa contribuirá con la consolidación de este proyecto. Escuchemos a Alfonso Baños, del Centro Universitario de la Costa.
Y también, bueno, compartir que por parte del sector académico de la Universidad de Guadalajara en particular, muy interesados en participar, en aportar datos, información, todo lo que se genera pues en las instituciones de educación superior, pues a la disposición de esta iniciativa. Me parece que hay dos temas en los que sí tendríamos que ir trabajando. Uno tiene que ver con la innovación, innovar las prácticas, ¿no?, de ordenamiento y de inclusive de coordinación política, etcétera. Y la otra, bueno, buscar los instrumentos para conjuntar esfuerzos y dividir tareas, ¿no? Me parece que mucho del capital humano que está en la región de repente no logra coordinarse de manera efectiva. Entonces, pues que estamos a la disposición, yo agradezco y celebro esta reunión.
Bien, para seguir avanzando, continuarán trabajando en temas de interés para ambos municipios como movilidad, cambio climático, seguridad y el desarrollo turístico de ambos destinos. Susana, y en más información, comentarte en la visita a Puerto Vallarta de los diputados, tanto de Héctor Pizano Ramos como de Luis Munguía, sostuvieron esa misma tarde de viernes una reunión con representantes de la comunidad LGBT en Puerto Vallarta para hablar de los temas que le interesan a esta comunidad y legislar en una agenda, por supuesto, a favor de los derechos lésbico, gay, bisexual, transexual. En este respecto, escuchemos a el representante, al presidente del colectivo en Puerto Vallarta LGBT, Héctor Ramírez Betancourt, quien señaló que habría pues 14 puntos a destacar en los cuales los diputados tendrían que trabajar. Vamos a escuchar.
Donde también ya se le entregó una iniciativa para reformar el Código Civil para la actuación de los artículos 258, 260 y 257 sobre matrimonio del mismo sexo. No hemos visto avances sobre ese mismo tema. Estamos empezando a perder credibilidad de su capacidad en apoyar a la población LGBT. Ahorita, qué bueno con esta reunión, queremos volver a tener el beneficio, queremos darle el beneficio de la duda. Me voy a permitir leer lo que se leyó, el pliego petitorio que leímos en la Marcha del Orgullo, que son los 14 temas que tenemos pendientes como población LGBT. Obviamente, si nos ponemos a decir cuál es más importante para nosotros como población, todos son importantes.
Bien, pues algunas de las principales peticiones hechas a los diputados Héctor Pizano Ramos y Luis Munguía fueron precisamente el tema de la tipificación de los crímenes de odio, como lesbofobia, transfobia y homofobia. Asimismo, también se pidió en esta reunión pues hablar del matrimonio igualitario y, por último, también se tocaron los temas de salud en torno a la comunidad LGBT, así como la identidad de género. Ahora escuchemos al diputado Luis Munguía, quien pidió paciencia a los representantes de este sector de LGBT para poder atender los temas legislativos, ya que muchas veces al presentar las iniciativas había diputados conservadores que rechazaban cualquier tema que viniera de la comunidad LGBT.
Por supuesto, hay una agenda pendiente de atender de las recomendaciones de derechos humanos que por ahí nos estarán expresando en qué sentido derechos humanos instruye o en qué sentido derechos humanos recomienda, y por supuesto que somos aliados incondicionales del tema de diversidad. La agenda que está pendiente sobre temas de identidad de género, asuntos de unión entre personas del mismo sexo y otras agendas, por supuesto, que nos interesan mucho, que se vayan desahogando en marco de esta legislatura que representamos, que es la 63ª.
Bien, Susana Victoria, pues esto es lo que se llevó a cabo en las reuniones que tuvieron en Puerto Vallarta con el colectivo LGBT, los diputados Héctor Pizano y Luis Munguía quedaron de abordar pues estos 14 temas en el Congreso de Jalisco.
Gracias. Gracias, Karina Elizondo. Vamos con más información. Bueno, le comentaba que también pues arriban policías de la Guardia Nacional a la región del sur de Jalisco, desde luego aquí en Puerto Vallarta. El patrullaje conjunto permitió el aseguramiento de dos vehículos irregulares. Elementos de la Guardia Nacional asignados a la quinta región territorial en que se encuentra Jalisco continúan su despliegue por las diferentes bases de la entidad. Los efectivos federales llegaron a la región sur con la finalidad de iniciar patrullajes conjuntos con los oficiales de la Secretaría de Seguridad y comisarías locales. Los trabajos de vigilancia pues iniciaron ya con un reconocimiento de las bases municipales y reuniones para el intercambio de información con autoridades locales que permitan establecer los criterios de coordinación en los puntos estratégicos y con ello brindar mayor seguridad a los jaliscienses. Entre tanto, gracias a los patrullajes interinstitucionales que se llevan a cabo en el municipio de Puerto Vallarta, pues se entrega un reporte y se informa sobre el aseguramiento de dos vehículos, un automotor y una motocicleta, que presentaban irregularidades, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades municipales para dar seguimiento correspondiente. De parte de la Secretaría de Seguridad del Estado, los patrullajes conjuntos con la Guardia Nacional incluyen a los oficiales de la Comisaría de la Fuerza Policial Regional y la Comisaría de la Policía Vial como parte de este planteamiento estratégico de seguridad. Y bueno, ya que hablamos de seguridad, están capacitando también a los elementos de la policía turística, no solo en estrategia, sino también en el idioma inglés. Los primeros 22 oficiales recibieron sus constancias y reconocimientos al haber cumplido las primeras dos fases del programa. Desde el comienzo de la actual administración que encabeza el ingeniero Arturo Dávalos, la Dirección de Turismo Municipal trabaja en el programa Capacitación de Inglés Básico y también medio para elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana con el fin de ofrecer una mejor atención a los turistas extranjeros. En días pasados, en las instalaciones de Secatur, los 22 policías del área turística recibieron sus constancias y reconocimientos al cumplir con las primeras dos fases de capacitación en el idioma inglés. Y en más de Puerto Vallarta, amigos del auditorio, Seapal Vallarta está ofreciendo 75% de descuento sobre recargos. El organismo da inicio a una campaña en apoyo a la economía familiar de los vallartenses. Al iniciar con la campaña Acércate y Ponte al Corriente, el sistema de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta está ofreciendo el 75% de descuento sobre recargos a usuarios domésticos, comerciales e industriales. Vamos a escuchar.
A todos los usuarios que por alguna razón cayeron en mora y que estaban esperando este decreto, se acerquen con nosotros para poder ya sea hacer el pago total de la deuda que tienen o bien conveniar con nosotros hasta el 31 de diciembre y puedan pues quitarse este pendiente que sabemos que de alguna manera estresa y preocupa a las personas y que bueno, les podemos dar esta solución al acercarse con nosotros.
Bien, estamos escuchando a la gerente de calificación y catastro, Marta Beatriz Ibarra Amarillas. Ya le escuchó usted el cumplimiento con el pago oportuno y el aprovechamiento de esta iniciativa de apoyo a la economía familiar de los vallartenses, pues impactan directamente en la mejora de los servicios que ofrece Seapal Vallarta y en la ejecución de las obras hidrosanitarias. Por lo pronto, póngase al corriente, hay hasta el 75% de descuento. Y bueno, nos vamos a más información. Hace un llamado el titular de la Subdirección del Medio Ambiente de Puerto Vallarta, Helios Hernández, a reportar la presencia de nidos de tortugas en las playas de esta ciudad. Javier Frías, te escuchamos.
Durante el arranque de la temporada de desove de la tortuga marina, el subdirector de Medio Ambiente del municipio, Helios Hernández Hurtado, dio a conocer que al menos unos 270 mil huevos de tortuga marina se han depositado este año en playas de Puerto Vallarta. Asimismo, dijo que para esta ciudad la tortuga marina ya se volvió un ícono, por lo que se sigue trabajando en la protección de esta especie, tal como se realiza en este municipio, a diferencia de los del resto de la costa de la entidad.
En toda la costa de Jalisco, solamente el municipio de Puerto Vallarta tiene un programa de tortuga marina. En los demás municipios no entran los municipios, entran asociaciones civiles o la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Eso es importante destacar. Puerto Vallarta se esfuerza muchísimo en hacer eso. Les digo, el mantener arriba de 2.000 nidos durante la temporada es un esfuerzo tremendo.
Y es que la temporada de desove comenzó el mes de junio y concluye en diciembre próximo. Sin embargo, en ocasiones se prolonga hasta enero, pero el mayor número de tortugas desovando se registra entre los meses de agosto y septiembre, por lo cual Hernández Hurtado llamó a reportar el avistamiento de tortugas desovando, pero sobre todo a no invadir su espacio y tener también paciencia para que llegue el personal de la dependencia a su cargo para recoger los huevos, toda vez que en ocasiones se registra desove al mismo tiempo y en distintos espacios, por lo cual se complica llegar rápidamente al lugar.
Es importante que la gente sí esté comprometida, pero que nos den chance de llegar, ¿no? A veces no lo podemos hacer tan rápido como quisiéramos. Más o menos una tortuga en lo que sale del mar selecciona su nido, tarda 40 minutos, entonces hay lapsos que hay que esperar a que deposite. Entonces, una vez que se depositan, retira el biólogo o compañero que esté ahí, se lleva el nido, lo tiene que venir a sembrar a los viveros que tenemos designados para eso y después a asistir a otro. Muchas veces lo que se hace es que ya trae un nido, le hablan en ese momento y va a otro, pero hay un lapso más o menos de 40 minutos o más.
Un dato importante al respecto es que cada tortuga deposita en promedio 100 huevos por nido, de los cuales alrededor del 85% llegan a eclosionar, es decir, a nacer las tortuguitas. En el caso de Puerto Vallarta, estamos hablando de alrededor de 230 mil tortugas, de las cuales solo unas 230 llegarán a edad adulta, es decir, una de cada mil, según estadísticas. Razón por la cual es necesario respetar los nidos, no invadir el espacio de las tortugas y reportar de inmediato a las autoridades a través del 911. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio, no sin antes comentarles que al regreso también le vamos a hablar con este campamento tortuguero de Boca de Tomates. Se encuentra en proceso de reconstrucción tras quedar devastado tras el paso del huracán Huila. Así lo informó José Antonio Ramírez Guillén. Vamos a la pausa y regresamos con este tema. Antes, saludos a Lulú Chávez. Gracias, Lulú. A José Nicolás Gómez Andrade, saludos, Nico, gracias. A Maggie Aguayo, gracias también por estarnos sintonizando y por mandarnos mensajes. Y desde luego también, pues, a todos los amigos que nos están escuchando y que nos mandan mensajes a través de internet. Estamos transmitiendo a través del 104.3 FM, pero también en internet www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV, y también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Mini Gómez, gracias. Cobregón igual. Federico Vázquez, saludos. Cristian Salvador Preciado Cázares, Roberto Cervantes, gracias. José Nicolás, ya comentamos. Carlos Acosta, gracias. A Brianda Preciado, Lourdes Odilón, saludos, Lourdes. Lulu Chávez, saludos. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más. Y se encuentra en proceso de reconstrucción el campamento torturero de Boca de Tomates. Bueno, vamos a escuchar lo que dice el encargado de este campamento, José Antonio Ramírez Guillén. Lo entrevistó nuestro compañero Javier Frías y habla sobre este proceso de reconstrucción del campamento tortuguero. Adelante.
El campamento tortuguero de Boca de Tomates se encuentra en proceso de restablecimiento y en espera de recibir decenas de miles de huevos de tortuga durante esta temporada de desove que recién ha comenzado. Y es que este campamento ha sobrevivido al embate de los fenómenos naturales, tal como sucedió con el huracán Patricia en 2015 y más reciente con Huila, que literalmente lo dejó devastado. Al respecto nos habla José Antonio Ramírez Guillén, encargado de este campamento tortuguero.
De hecho, perdimos el corral completo de incubación que teníamos como alrededor de 365 nidos. Pues sí, ya se ha restablecido, pero aún así todavía seguimos ocupando ayuda, ¿no? Como materiales, como madera, celonas para protegernos de la lluvia, pero ahí va creciendo poco a poco, ¿no?
Este campamento sobrevive a donativos, toda vez que se trata de una asociación civil que lo encabeza, administra y sostiene para poder preservar a la tortuga marina que acude año con año a desovar a las playas de Puerto Vallarta. De la misma manera, Antonio Ramírez solicitó el apoyo de las autoridades policíacas para que acudan constantemente al lugar a efecto de vigilar y evitar así el saqueo de los nidos.
A través de donaciones nosotros nos mantenemos porque somos una organización civil, ¿no? Entonces no dependemos del gobierno. Tenemos el apoyo pues, de la seguridad que vengan para que esté más vigilado y que para que puedan evitar que los saqueadores se roben más huevos.
Y es que tan solo el año pasado, este campamento recogió 967 nidos, poco más de la tercera parte del total que se registran en todo el municipio, razón por la cual la necesidad de mantener la seguridad en la zona. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias. Gracias a Javier Frías. Y bueno, más adelante quiero comentarle que hoy lunes, en Todas las Voces Cuentan, tendremos invitados especiales dando seguimiento a esta situación del río Los Horcones, a esta presa hidroeléctrica. Hoy en Todas las Voces Cuentan a las 11 de la mañana. Bien, con más información de Puerto Vallarta, Registro Civil acerca expedición de actas locales y foráneas. Desde hace unos días, la dependencia municipal se hace cargo de este servicio a los ciudadanos con la encomienda de acercar los diferentes servicios del gobierno municipal que brinda a través de diferentes dependencias. Desde hace unos días, la Oficina de Registro Civil está expidiendo actas tanto locales como foráneas en los módulos instalados en la Unidad Regional de Servicios Estatales, la UNIRCE, y en la Unidad Municipal Administrativa, en la UMA. Ramiro Iván Campos Ortega, titular de la dependencia, señaló que debido a que la UNIRCE ya no se expedirán actas foráneas, dando seguimiento a las instrucciones del presidente municipal, en coordinación con la Dirección General de Registro Civil del Estado de Jalisco, se decidió que esta oficina proporcione el servicio además de las actas locales. Asimismo, dijo que, a fin de que las personas tengan más opciones en donde puedan solicitar estos documentos, en el área de tesorería de la UMA también hay un módulo para la expedición de actas. Y en más noticias de Puerto Vallarta, impulsan crecimiento turístico inmobiliario en la región. El alcalde Arturo Dávalos dio la bienvenida a la empresa KW Bahía de Banderas en Bienes Raíces, que inauguró sus oficinas en esta ciudad. El presidente municipal, Arturo Dávalos, dio la bienvenida a la empresa inmobiliaria y bueno, que viene a impulsar el negocio de los bienes raíces y crecimiento turístico de la región, tanto de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Así es, pues ya llegó esta empresa y ahí estuvo también el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Alonso Cuevas Tello, también Rafael Llerena Zambrano, ahí estuvo, y más invitados. Por lo pronto, nos vamos con más noticias. Decenas de ciclistas en Puerto Vallarta exigieron a las autoridades más espacios para poder circular en bicicleta. Esto durante la rodada en la que recordaron a una menor que murió atropellada hace casi un mes. Es muy lamentable esto de los accidentes en Puerto Vallarta, accidentes viales, y desde luego este atropello a esta menor en su bicicleta. Javier Frías, te escuchamos.
Familiares e integrantes del Consejo Ciudadano de Movilidad llevaron a cabo la colocación de una bicicleta blanca en memoria de la menor Daniela Jiménez, fallecida el pasado 10 de junio en la colonia Copinole. Acompañados por la mamá y la familia de la pequeña, decenas de ciclistas comenzaron una rodada desde Marina Vallarta hasta llegar al cruce de las calles Ramón Corona y Barranquilla, donde a unos metros del lugar Daniela Jiménez falleció víctima de un atropellamiento por parte de una patrulla de seguridad pública. Esta acción de colocar una bicicleta blanca en el lugar donde perdió la vida la menor tiene por objetivo el hacer un llamado a las autoridades y a la ciudadanía. Al respecto, nos habla Ricardo Murrieta, secretario del colectivo Vallarta en Bici.
Pedirle a la ciudad que nos dé más seguridad al transitar. No tenemos los espacios donde las bicicletas podamos ir con seguridad. Yo, ciclista, hoy tengo que ir muy alerta de que los automóviles me den el paso o de que no se acerquen demasiado. En fin, de muchas otras cosas. Cuando estoy en todo mi derecho de circular por la ciudad, todo es tan mío como el de un automovilista.
Al señalar que no están dispuestos a seguir colocando más bicicletas blancas, Ricardo Murrieta dijo que seguirán insistiendo para que las autoridades y los automovilistas entiendan en el respeto a ellos, así como de la necesidad de crear más ciclovías.
Queremos siempre dejar una huella. Los ciclistas tenemos que estar unidos porque no podemos dejar que esto pase desapercibido. Se puede hacer ya después como si fuera una persona más muerta, por eso, no importa. Tenemos que hacer énfasis fuerte de que no estamos dispuestos a instalar más bicis blancas.
Por su parte, Yadira Esmeralda Ruiz Peña, madre de la menor, llamó a las autoridades a crear más ciclovías en la ciudad para evitar pérdidas humanas como la de su pequeña Daniela.
Lo que yo le hago un llamado ahora sí que al gobierno es de que pues implementen las ciclovías para poder transitar seguros, porque pues así estamos en puntos ciegos, de que se nos tome en cuenta, de que nos volteen a ver. Nos avientan los carros encima y pues la verdad no se vale.
Y es que en lo que pareció un lamentable accidente, un agente de policía a bordo de la patrulla PB-281 arrolló a la menor, quien perdió la vida casi de manera instantánea, razón por la cual el oficial quedó detenido, luego de casi ser linchado por familiares y vecinos del lugar. Hasta el momento, el proceso legal continúa, dijo la joven madre. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, pues ahí tiene usted, lamentablemente, los accidentes, y bueno, se colocó esa bicicleta en conmemoración, y ojalá que se haga conciencia sobre este tipo de accidentes y también que los ciclistas hagan lo propio, que vayan por donde deben de circular, y desde luego se requieren más espacios. Bien, nos vamos a información de Bahía de Banderas. Existen al menos 5 puntos rojos donde podrían registrarse inundaciones en Bahía de Banderas. Así lo aseguró la titular de la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos, Citlali López Sousa. Javier Santos nos tiene la información. Adelante, Javier, te escuchamos.
Supera el 90% los trabajos de saneamiento en ríos y arroyos, afirmó la titular de Protección Civil de Bahía de Banderas, Citlali Darani López Sousa. En efecto, la limpieza se ha dado, pero inmediatamente después la ciudadanía vuelve a arrojar basura a los cauces, plásticos y botellas, es lo que más se observa. Citlali Darani López Sousa dijo que actualmente se da mantenimiento. Escuchemos a la titular de Protección Civil de Bahía de Banderas, Citlali Darani López Sousa.
Que es limpieza en los cauces de ríos y arroyos del municipio. Obviamente se ha seguido el mantenimiento a los que ya se habían también el monitoreo de mantenimiento, los que ya se habían realizado las limpiezas. Y bueno, pues la Dirección de Servicios Públicos propiamente se ha hecho cargo desde el inicio del año, pues de empezar con las tareas de prevención, obviamente por instrucciones de nuestro presidente, el doctor Jaime Alonso Cuevas, La intención es pues invertir de manera inmediata en la prevención. En la prevención, que es lo que nos ha permitido pues no tener afectaciones mayores que hayan puesto en una situación de riesgo a la población de Bahía de Bandera.
Las lluvias no han sido tan copiosas hasta el momento en la ciudad, pero cada año hay varios puntos en los que los aguaceros ocasionan problemas. Existen al menos 5 puntos rojos en Bahía de Banderas y son los siguientes. Escuchemos de nuevo a Citlali Darani López Sousa, titular de Protección Civil de Bahía de Banderas.
Puntos críticos específicamente son los que le acabo de mencionar, lo que es La Mega, Azul Turquesa, Santa Fe y pues en la zona de Valle Dorado y Costa Coral. Son 5 puntos de mayor afectación, los que año con año nos han venido ocasionando. Y bueno, en el área de Mezcalitos, que son temas que ya también se están atendiendo por parte de las diferentes dependencias del Ayuntamiento de Bahía de Banderas como producto de los recorridos de prevención que hemos mantenido de manera ordinaria y extraordinaria.
Finalmente, destacó que durante la semana pasada se registraron reuniones con autoridades federales y estatales con el fin de fortalecer los vínculos existentes y actualizar información relacionada con el tema de la protección civil. Anoche cayó una buena lluvia en la ciudad, la segunda de la temporada. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Bien, y desde luego que también con esta fuerte lluvia en Bahía de Banderas, amigos del auditorio, pues también un caos que se tiene que resolver. Esto de los semáforos son obsoletos, están mal sincronizados. Así se encuentran los semáforos en Bahía de Banderas. Así lo asegura el propio subdirector de Tránsito Municipal, Pedro Baños, quien dice urge la instalación de equipo moderno. Javier Santos, de nueva cuenta, adelante.
Todos los semáforos de Bahía de Banderas están obsoletos, por lo que la ciudad debe encaminarse hacia su modernización, afirmó el subdirector operativo de Tránsito Municipal, Pedro Baños. Reconoció que los semáforos existentes no están sincronizados y muchos de los cruceros requieren de modernos semáforos. Habla el subdirector operativo de Tránsito Municipal de Bahía de Banderas, Pedro Baños.
En una primera etapa lo platicábamos en el IMPLAN, que sería principalmente en lo que es la 200, que sería como una primera etapa de modernización.
¿Es el área donde tienen más accidentes?
Sí, así es el área que se tienen más accidentes y que se complica más el tráfico en las diferentes temporadas, ya sea de vacaciones, como lo es en diciembre, Semana Santa y ahora de verano.
De adquirirse nuevos semáforos, estos tendrán que ser los más modernos, añadió el funcionario municipal. Dijo que actualmente se analiza que estos sean manejados desde un centro de mando. Agregó desconocer la inversión que se podría dar en la compra de semáforos.
No lo tengo, se mandó a pedírselos a dos empresas, una es Cemex y la otra creo que Traffic. Y esas dos iban a mandar su cotización, mas no la tengo yo en este momento.
¿De cuánto sería la cotización? ¿De cuántos semáforos?
Serían de 10 semáforos.
¿Y esas estarían por la 200?
Por la 200, exactamente.
Gran parte de los semáforos se ubican por la carretera 200, pero en los ingresos a los poblados son inexistentes. El recurso que utilizan en cada uno de los poblados son los llamados topes. Del poblado El Valle a Mezcales se estima que son más de 50 topes los que existen.
Fíjate que en esta administración nuestro presidente, el doctor Jaime Alonso Cuevas Tello, ha sido muy, ¿cómo se dice?, claro en la cuestión esa de que los topes no son pues, de un municipio que debe de ir avanzando ya en cuestión de cultura vial. Entonces, donde nos lo marca nuestro reglamento siempre es en las escuelas, en lugares públicos, ahí sí nuestro reglamento nos permite hacer topes porque pues es un lugar donde debe de bajarlo completamente y que pues ya ha ocurrido accidentes en algunas ocasiones. Entonces, creo que en esta administración sí hemos construido por las vías principales algunos reductores de velocidad, 4 o 5 se me hace mucho, ¿eh? Muy poco los puedo construir.
Finalmente, Pedro Baños afirmó que de adquirirse semáforos nuevos, los viejos se trasladarían a las distintas poblaciones. Y sobre el número de topes, dijo creer que hay mucho más de 50. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, gracias Javier. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Queremos agradecer desde luego a las personas que se suman a esta transmisión a través de internet. Carlos Acosta, gracias, buenos días. También de Canadá. Federico Vázquez, cumpleaños. Gracias, Susana, dice muy amable, todos saludos y abrazos para todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Felicidades, nos vamos a la pausa, regresamos y ya están aquí, déjenme comentarles, ya llegaron aquí el maestro Marco Antonio Delgadillo Guerrero, jefe de la División de Estudios Sociales y Económicos del CUCOSTA, con el doctor Jesús Cabral Araiza. Ellos nos vienen a hablar sobre la convocatoria para publicación de trabajos de investigación de la División de Estudios Sociales y Económicos. Tenemos pausa y regresamos con ellos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información. Quiero comentarles, amigos del auditorio, que aquí en el Centro Universitario de la Costa, bueno, pues continúan los jóvenes de Delfín, estos jóvenes que están realizando también una serie de investigaciones. Hay una intensa actividad aquí en el CUC y eso que, bueno, pues no hay clases, hay diferentes actividades previo al periodo vacacional, pero por lo pronto aquí tenemos en cabina al maestro Marco Antonio Delgadillo Guerrero. Él es jefe de la División de Estudios Sociales y Económicos de aquí del CUCOSTA. Y también está el doctor Jesús Cabral Araiza, que nos vienen a hablar justamente de la convocatoria para la publicación de trabajos de investigación. Adelante.
Bueno, muchas gracias, Ana, por habernos invitado a este programa.
Es su casa, aquí es para que difundan todo lo que están haciendo. Adelante.
Sí, bueno, pues platicarles un poco. En la división de se ha hecho ya una tradición desde hace 5 o 6 años articular esfuerzos para construir o lograr una publicación en donde los académicos adscritos a los distintos departamentos puedan participar con trabajos producto de sus investigaciones, y que bueno, esto viene a abrir un espacio donde todos tienen la posibilidad de publicar algo, de participar, y que fortalece los indicadores institucionales, ¿no?
Muy bien, ¿y cuáles son los requisitos, los pormenores? A ver, adelante, ahora aquí nos comenta el doctor Jesús Cabral.
Sí, buenos días, y bueno, antes que nada, una felicitación nuevamente por tu merecido reconocimiento, Susana, a nivel nacional. Eso está nunca está de más mencionarlo.
Gracias.
También agradecer al rector que nos abre los espacios a los académicos para poder publicar y difundir lo que hacemos. Muchas veces hacemos la ciencia así como pareciera un claustro en donde nadie se tiene que enterar lo que hacemos y ni los propios compañeros lo saben. Y esta es una excelente oportunidad para publicar en pues una extensión promedio de 15 cuartillas a 20 cuartillas, en las, digamos, estándares técnicos que se establecen académicamente son de acuerdo al Manual para Publicaciones del APA, que es un estándar internacional. Pero lo realmente importante es de que, por ejemplo, el año pasado el libro que publicamos tiene que ver con problemáticas regionales muy concretas, por ejemplo. ¿Dónde está realizándose asentamientos irregulares en la zona metropolitana? ¿Qué pasa con las lluvias? ¿Qué pasa con los deslaves? ¿Qué pasa con la montaña? ¿Qué pasa con el mar? ¿Qué pasa con los ecosistemas? ¿Y qué pasa con la biodiversidad? ¿Y qué pasa con el cambio climático? Uh-huh. Tuvimos la oportunidad de presentar en una feria de libro aquí en el ayuntamiento esta obra y gustó mucho a grado tal que mucha gente ni siquiera sabía dónde estaba la universidad y quiso saber dónde está, venir a comprar el libro, interactuar con los investigadores. Y es parte de la misión que tenemos los universitarios, la difusión de la ciencia y la cultura, y qué mejor escaparate como también la radio aquí contigo.
No, pues aquí los queremos más seguido, la verdad, para hablar de estos temas. Fíjese que precisamente hace 2 años abrimos el programa Cambio Climático con el maestro Víctor Manuel Cornejo.
Sí.
Para hablar de este tipo de situaciones que para muchas personas parece como muy lejano. Ay, hablan del cambio climático cuando lo estamos viviendo y lo tenemos tan cerca. Y ver todas estas publicaciones que realmente, pues, me encantaría llevar varios ejemplares a diferentes dependencias, yo creo.
Sí.
que deben ir de la mano las investigaciones que se hacen aquí a manera de tomar como orientación de muchas de las decisiones que se toman en el municipio, a nivel regional, a nivel estatal y, ¿por qué no, a nivel nacional?
Claro, de hecho, muchos de los temas que tocamos tienen que ver con esa corresponsabilidad entre ciudadanía, gobierno, universitarios, ya que parece que a veces las investigaciones están desarticuladas de los problemas reales. No hay tal cosa. Nos damos cuenta que los compañeros están investigando, justamente como el doctor Cornejo sacó un artículo en este libro del año pasado. Esperemos que este año nuevamente nos envíe su trabajo, porque es una persona que aporta mucho al entendimiento del cambio climático, de lo que pasa en los hoteles, por ejemplo, los sistemas de seguridad que tienen o no tienen, qué hace falta, qué inversión hace falta de parte de los gobiernos federales, estatales y municipales para poder estar en un desarrollo sustentable, como a veces se presume en la región, y que a veces, pues, algunos críticos, hay que decirlo, que somos los universitarios, decimos, se está haciendo cosas insuficientes, falta mucho, o la gente no está tomando conciencia de lo que viene. Vemos noticias internacionales que parecían muy alarmantes, pero en otros países se lo están tomando muy en serio, y aquí parece que no. Vallarta no. Siguen pensando que va a ser el paraíso eternamente, y quizás no sea así.
Y vemos, por ejemplo, un montón de basura, que sabemos a dónde se va toda esa basura, todo ese plástico, pues es muy lamentable. A veces en algunas situaciones vemos como una especie de simulación, pero continúa usted, maestro, con este. Ah, ya lo voy a invitar por aquí para que hablemos de esos temas, a los dos, desde luego, doctor Antonio Delgadillo.
Sí, digo, ningún espacio de discusión y de diálogo basta, pues, para reflexionar en torno a la problemática que vive el municipio o la zona conurbada ya con Bahía, con el municipio de Bahía. Y este trabajo, este libro, pretende ser ese espacio, un espacio más para poder aportarle a la reflexión, a la discusión, al diálogo y, sobre todo, o en especial, a hacer propuestas de solución de problemáticas, ¿no? Si estamos convencidos que este libro, que en esta ocasión le toca coordinarlo al doctor Cabral y a la doctora Luz Amparo Delgado, va a poder abonarle más a esas discusiones, ¿no? Y es de destacar esos esfuerzos que poco a poco se van articulando en la institución, los espacios en la radio, los espacios en los foros, en los distintos foros donde se participa por parte de los académicos, las producciones bibliográficas, y todos estos espacios o estos esfuerzos van articulando una opinión, ¿no? La Universidad de Guadalajara tiene mucho que decir en torno a los problemas que se viven en la localidad, en la región, en el país, y claro que el cambio climático es central, ¿no? Pero este libro en especial sí abordará, tendrá temáticas de cambio climático, pero también tendrá temáticas de problemas sociales, ¿no? Lo que nos interesa más es un libro de la División de Estudios Sociales y Económicos, y lógico, y el cambio climático, claro que es un tema social, claro que es un tema económico, es un tema político que lo estamos viendo, ¿no?
Pues la verdad que va a estar muy interesante, porque sería así como que de la A a la Z, ¿verdad? Empezando por el cambio climático, por todos estos problemas sociales, por cómo se ha venido construyendo en Puerto Vallarta, lo que esto nos va a traer también. Y bueno, pues toda esta diversidad de personas que vivimos aquí en Puerto Vallarta, va a estar muy interesante, la verdad. Los voy a estar invitando por aquí para que nos vayan hablando de quiénes se anota, quiénes están participando, cuáles son los temas. Hay un tema que, por ejemplo, no tiene que ver con el cambio climático, ni mucho menos, pero tiene que ver también con valores, que en esto también se ha descendido mucho en nuestro país, y no se diga aquí en Puerto Vallarta, en Jalisco, que tiene que ver con el maltrato a los adultos mayores, que ya no hay ese respeto de antes, sino que ahora es como decir, ya no se dice anciano, ¿no?, sino viejo, como algo que ya no, esto está viejo, ya no funciona, ya no sirve, ¿no?, que es otra de las cuestiones que también me ha tocado vivir aquí, porque ha llegado, imagínese ustedes que llegan, por ejemplo, personas de 90 años aquí, personas de 90 años llegar aquí porque les están aventando piedras en su casa, porque requieren orientación, porque requieren esto. O sea, son muchas cosas, y situó esta porque dijo también problemas sociales, de ver cómo estamos viendo a las personas adultas. Afortunadamente no todos, pero sí hay muchos casos en este sentido.
Sí, muy interesante reflexión que hace Susana. Justamente y retomando también el último tomo que se publicó, hubo un trabajo muy interesante de una investigadora de aquí del CUC, de origen italiano, que hablaba sobre la tercera edad aquí en Puerto Vallarta. Y eso es lo interesante, que los trabajos se concretan en nuestra región. Esperemos que para este número que cierra el 8 de agosto nos hagan llegar los colegas investigadores temas como este, temas como el arte. Hay una carrera que es también en artes, que también surgen muchos trabajos interesantes, y todas las carreras que están inscritas en la división, los investigadores que imparten docencia tienen la libertad de poder escribir en sus áreas de interés. Hay cosas muy diversas, como la importancia de pagar impuestos, hasta estos temas que hemos tratado. Así es que el libro yo creo que va a ser muy interesante, y será también interesante venir a darte un adelanto del índice temático de cómo se va armando para vislumbrar ya su publicación a fines de año.
Muy bien, pues así estaremos. Muchísimas gracias a los dos. Y yo quiero hacer y repetir una reflexión que hizo hace poco el rector, el doctor Jorge Téllez, que en un momentito más vamos a tener su participación y colaboración, hablando de las discusiones, hablando de los temas, hablando de esto que se habla constantemente para tratar de mejorar o solucionar muchas cosas. Lo dijo ahora que vinieron los de Adaptur, precisamente hablando del cambio climático, dijo que pues ya habían sido muchas discusiones. Ya habían sido muchas reflexiones y lo que necesitábamos son acciones. Bien, nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa y regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. Existen 52,000 personas en rezago educativo en Puerto Vallarta, por lo que el Instituto Estatal de la Educación para los Jóvenes y Adultos los invita a concluir sus estudios. Karina Elizondo, te escuchamos. Adelante.
Así es, en Puerto Vallarta cada año crece el número de personas que desertan en su educación y no concluyen al menos a nivel básico de estudios. Al respecto, entrevistamos a la titular en Puerto Vallarta del Instituto Estatal de la Educación para Jóvenes y Adultos, María Guadalupe Estrada, quien mencionó que son 52,000 personas que no han concluido su educación básica y por ello los invitó a hacerlo a través de sus programas del INEJAD. Escuchemos.
Y que iniciamos con un proyecto nuevo, que es el proyecto especial de certificación, cuando las personas con un solo examen pueden acreditar sus conocimientos que han adquirido a través de la vida, mediante guías, mediante preparación, capacitación, para que se puedan enfrentar a ese examen. Entonces, hoy en día, bueno, estamos trabajando 2007 hasta el 2019, hemos logrado abatirlo y ahorita vamos por más.
Bien, pues comentar que el instituto cuenta con un espacio llamado Plaza Comunitaria, ahí se les hace un examen y pueden aplicar para tener su certificado de primaria, secundaria o incluso terminar por lo menos de leer y escribir. Sigamos escuchando a la titular de INEJAD en Puerto Vallarta.
Sino a todos, incluso también manejamos un proyecto que se llama 10-14, que es el nivel primaria para todos aquellos niños que por la edad que ya sobrepasaron ya no son aceptados en un sistema escolarizado. Bueno, nosotros tenemos esa oportunidad para ellos.
Actualmente el INEJAD pues da atención a más de 2,500 personas en Puerto Vallarta para que culminen sus estudios. De esta forma es como pretenden acabar con el rezago educativo en este municipio. Susana, esa es la información.
Bien, Karina, muchas gracias. ¿Y a dónde te diriges? ¿Vas a hacer un recorrido por dónde? ¿Por Panga? A ver, cuéntanos, danos un avance.
Así es, nos encontramos ya a bordo de una de las pangas, esto por parte de la Asociación Civil Bahía Unida, hacia Los Arcos, en donde pues van a tener una actividad con las autoridades Profepa, y en este caso pues van a retirar un embollado que ha permitido pues cierta afectación a este mirador, a esta área de los arcos aquí en Puerto Vallarta. Por supuesto, el día de mañana tendremos toda la información al respecto.
Thank you. amigos del auditorio, les recuerdo a las 11 ya de la mañana, después de El Expreso de las 10, a las 11 de la mañana, aquí en Todas las Voces Cuentan, se estará abordando el tema de la hidroeléctrica, de esta que se está construyendo ya en terrenos de Cabo Corrientes, de Puerto Vallarta. No nos queda muy claro todavía. Hay asuntos legales que ya han entrado en esta situación. Hoy se va a abordar el tema porque el día de mañana están convocando a una manifestación. Javier Frías, que le está dando seguimiento a este asunto. Javier.
Sí, efectivamente, pues bueno, derivado de toda esta situación que se ha dado y de ya nuevas versiones y esta duda que queda entre si se está construyendo la mini hidroeléctrica en terrenos de Puerto Vallarta o Cabo Corrientes, pues bueno, la comunidad de aquí de Puerto Vallarta se va a manifestar el día de mañana a las 9 en lo que es las inmediaciones de las juntas y los veranos, pero también dentro del seguimiento, como le hemos dado seguimiento a la situación, pues bueno, tenemos la participación de especialistas, en este caso del doctor Bartolo Cruz, que nos habla acerca de la importancia y del impacto que puede tener esta mini hidroeléctrica en la zona, así como del maestro Víctor Cornejo, que también nos habla de las posibles afectaciones y cambios al clima que nos dará esta obra en caso de que se
concluya. Y que también la investigación que hizo el maestro Bonilla Ruz.
Efectivamente.
También, y bueno, cómo nos muestra pues algunos recursos digitales, vamos a decirlo así, con Google Maps.
Ahí nos muestra
cómo se ve el área donde se construye ya esta hidroeléctrica. Esté usted pendiente. Gracias, Javier.
Gracias.
En controles técnicos, gracias a nuestro compañero, que ya tenemos al doctor. Ya, muy bien. Vamos a escuchar, como todos los lunes, al inicio de semana, al doctor Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario de la Costa. Doctor, ¿cómo está? Lo escuchamos. Buenos días.
Muy buenos días, Susana, y a todos los radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara. El día de hoy quiero hablarles sobre el consumismo. Debemos bajarle nuestros hábitos de consumo. Nos acercamos a los límites de las capacidades de la Tierra. En 2017, los recursos extraídos de la Tierra alcanzaron 90 mil millones de toneladas métricas y menos del 10% de esos recursos fueron reciclados. Además, millones de toneladas de plástico fluyen hacia nuestros océanos con consecuencias devastadoras para la vida marina. Todos los días vivimos con las deficiencias de un modelo económico lineal basado en tomar, hacer y disponer. Como ejemplo, todas esas deficiencias se plasman y se observan en la forma en que producimos, usamos y descartamos los teléfonos móviles. Esos teléfonos se construyen normalmente con al menos 60 metales diferentes, desde el grafito hasta el silicio y el oro. La extracción de muchos de estos metales es extremadamente dañina para el medio ambiente y para las personas involucradas en la extracción. Cada año se generan alrededor de 45 millones de toneladas de desechos electrónicos con un valor aproximado de 55 mil millones de dólares. Y esta cifra está creciendo mientras se recicla o reutiliza menos del 20% de esa basura. Los niveles crecientes de desechos electrónicos representan riesgos para la salud humana, el cambio climático y el desarrollo en general. Filtran las toxinas en los suelos y las capas acuáticas, afectan la calidad del agua que bebemos y emiten metano, que contribuyen al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestra solución para salir de estos ciclos insostenibles de consumo y producción es clara. Debemos cambiar nuestra percepción de que el progreso económico requiere un agotamiento de los recursos naturales. Debemos centrarnos en crear productos con pocos componentes y productos que duren, en lugar de lanzarlos después de un solo uso. Debemos asegurarnos de que cada producto roto, desechado o agotado se pueda reciclar o reutilizar, en lugar de terminar en un vertedero o en un lado de una carretera. Y debemos de apoyar el crecimiento de todos los recursos renovables para garantizar que estén disponibles para las generaciones futuras. Debemos, en efecto, crear una economía circular. También vinculada a nuestros hábitos de consumo y producción insostenible está la pérdida de biodiversidad. Nuestro uso de la tierra y los recursos para alimentar nuestra economía conducen a la destrucción de ecosistemas y hábitats saludables. La extracción y el procesamiento de los recursos amenaza gravemente la biodiversidad. A esto le agregamos el cambio climático que amenaza nuestra salud, nuestros ecosistemas naturales, nuestra agricultura, nuestras economías y nuestra seguridad. El cambio climático también está vinculado a nuestros hábitos insostenibles de consumo y producción. El 53% de las emisiones son causadas por la extracción y procesamiento de recursos. El año pasado, el panel intergubernamental, sobre el cambio climático de las Naciones Unidas dijo que solo tenemos 12 años para cambiar de rumbo. De lo contrario, soportaremos consecuencias irreversibles. El Acuerdo de París no ha sido suficiente para detener el cambio climático. Se requiere de un plan para reducir las emisiones en un 45% durante la próxima década y alcanzar la meta de cero emisiones netas en el 2050. Un plan para construir infraestructura y ciudades más sostenibles. Un plan para crear no solo empleos verdes, sino empleos verdes decentes. Un plan lo suficientemente ambicioso y lo suficientemente creíble para convencer a todas las personas que salen a las calles de que se lo tomen en serio. El consumismo mata. Muchas gracias, Susana, y a tu auditorio. Les deseo que en esta semana consumamos menos. Saludos.
Saludos, gracias al rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles. Sí, consumamos menos, no generemos basura y mucho menos la tiremos a la calle, a la vía pública. Gracias. Gracias a nuestro compañero Jonathan Ríos, gracias Roberto Hernández, Ricardo Padilla, gracias José Isabel Gómez, Chepe Gómez en la producción general. Gracias a nuestros compañeros reporteros. Se despide de usted Susana Carreño deseando que tengan un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.